Bueno, hola a todos, muy buenos días. Lo primero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, conocer y reencontrar a gente con temas tan interesantes, gente tan preparada, es un placer muy grande. Bueno, el tema, hablar un poco del tema. Desde el Caribe hacia Brasil, los barbadianos en Porto Velho. Ni un principio parece un tema sacado del contexto, porque cuando hablo de barbadianos, poca gente conoce la historia de Barbados o lo que es Barbados, ¿no? Pero lo interesante aquí, en barbadianos, es que se refiere a una migración de personas negras que fueron a Brasil justo antes o justo poco después del periodo de la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud se produjo en 1888, y la migración de negros a Brasil, desde 1870, intenta producirse. Negros desde Estados Unidos, negros desde el Caribe, intentan acceder al territorio brasileño, pero son rechazados de forma a veces directa, a veces indirecta. Y la historiografía brasileña no ha escrito nada o no ha dedicado ninguna importancia a ese colectivo de inmigrantes, ¿no? Si no se ha dedicado sobre todo a la migración de europeos, pero la migración de negros no se conoce o se conoce muy poco. Entonces, lo que quiero esta mañana es presentar este hecho, que hubo intentos de migraciones de negros que no se produjeron, y contextualizar, porque al final se produjo, pero vamos a ver en qué condiciones se produjo. Hubo que crearse condiciones terribles para que esos negros pudiesen acceder a Brasil. Entonces, lo que voy a intentar transmitir es un poco ese contexto en que esos negros al final terminan accediendo a Brasil, ¿no? De hecho, cuando estudiaba, cuando estaba en Brasil, jamás se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que trabajadores negros hubiese intentado acceder a Brasil, porque no se sabía nada. Y me acerqué al tema porque leyendo un libro de literatura había un pasaje que decía que unos negros asalariados habían ido a trabajar en un ferrocarril. Cuando yo miré el año pensé, pero qué raro, negros asalariados en Brasil esclavista. Entonces ahí empecé, me picó la curiosidad, entonces empecé a investigar y ahí salió ese tema, que es parte de mi tesis doctoral. Primero dije que estos migrantes negros vienen en función de la construcción de un ferrocarril. Entonces, más o menos mi ponencia va a hablar un poco de ese vínculo entre el ferrocarril y la migración de negros, ¿no? Bueno, ¿por qué se construye el ferrocarril? Al final, ¿cuáles son las razones de construcción del ferrocarril? Os voy a indicar de una manera bastante breve. Bolivia había quedado sin salida al mar después de su independencia. Bueno, el tema de hecho está hasta hoy en conflicto, y Bolivia intenta recuperar su salida al mar. Pero el tema, para lo que nos interesa, es que Bolivia no tenía salida al mar. Entonces la idea era construir un ferrocarril, no sé si ustedes pueden acompañar aquí, un ferrocarril en el río Mamoré, que es este río, superando unas cascadas que ya os voy a enseñar, llegando al río Madeira y del río Madeira llegando hasta el Amazonas. O sea que la salida para los productos de exportación de Bolivia pasaba por navegar el río Madeira, el río Mamoré, y el Amazonas y el Atlántico para poder exportar su producción, ¿no? Y aquí tengo un video de un que enseña, intenta demostrar un poco. Ah, no va el video, pero bueno, quería mostrar cómo es difícil la navegabilidad de este río. Entonces, para superarlo, se pensó un ferrocarril que superase ese tramo. Otra razón importante para la construcción del ferrocarril fue la Guerra del Paraguay. ¿Por qué? Porque Brasil, las tropas paraguayas habían invadido Brasil y habían ocupado algunas ciudades de Mato Grosso. Entonces, el gobierno brasileño pensó, si hubiese un ferrocarril que nos ayudara a llevar las tropas o suministro para nuestras tropas ahí, eso facilitaría nuestra defensa, ¿no? Entonces, también ha apoyado la construcción de ferrocarril. Bueno, hubo dos fases muy grandes para esa construcción. Una fallida, que es la que yo os voy a comentar ahora, y después la fase en que se construyó el ferrocarril. En esa segunda fase se produce la migración de barbadianos. Pero en la primera fase, los que intentaron emigrar para trabajar en el ferrocarril fueron negros estadounidenses. Y ya vamos a ver un poco más. Fue tan drástica la construcción del ferrocarril que muchas empresas han intentado y han desistido. La primera de las empresas que intentó construir el ferrocarril fue la constructora inglesa Public Works, que empezó en 71 y terminó en 73. Y al final, resumiendo el tema, yo cogí un trozo de texto que dice: no se sabe cuántos hombres fallecieron en el emprendimiento fallido de Public Works, pero se sabe que se murieron todos. O sea, todos los que fueron contratados a trabajar en el ferrocarril, o una gran parte de los que fueron contratados, se murieron. Después, esa empresa inglesa desistió de la obra, una empresa estadounidense la asumió, pero no mandaron un ingeniero, un equipo de ingenieros, y haciendo la evaluación del terreno, uno se murió y dijeron: no, aquí no nos quedamos, no vamos. Y después una otra empresa se encargó, esa empresa ya un poco sabiendo lo que había pasado con las anteriores, intenta cambiar las condiciones del contrato, pero como no lo consiguen, anulan el contrato. O sea, que ya fueron tres empresas que habían estado en la Amazonía y las condiciones tan drásticas y duras hicieron con que desistiesen del trabajo. Entonces, la cuarta, digamos, esa tuvo una experiencia más drástica, fue la empresa de Philip y de Thomas Collins, son hermanos, y ahí empieza el tema de la construcción o de la migración de negros estadounidenses. Ese viaje de los Collins era un viaje muy importante también para Estados Unidos, porque era el primer viaje que una empresa estadounidense iba a construir una obra de gran vulto fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando ellos se responsabilizan por la obra, eso tiene unas repercusiones en los periódicos muy grandes. El Thomas Collins, uno de los dueños de la constructora, pensó en contratar negros estadounidenses, negros libertos, pero ¿qué pasó? Que nuestro ministro brasileño en Estados Unidos, en Washington, rechaza, dice que en Brasil aún valen las leyes de esclavitud y esos inmigrantes negros no podían acceder, ¿no? Y aquí hay algunos periódicos, se publicó en muchos periódicos la negativa del gobierno brasileño en permitir la entrada de esos negros. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que los constructores decidieron seguir la construcción sin los trabajadores negros. Contrataban italianos, estadounidenses en general, ¿no? Hasta que llegaron a la Amazonía y los desastres empezaron a suceder. Y aquí una cita bastante curiosa, pero eran muchas enfermedades, la beriberi, la malaria, la tifo. Hubo un éxito, un éxodo, funcionaba. El contrato de los trabajadores era el siguiente: el trabajador iba y tenía el billete de vuelta si estuviera 2 años en el trabajo. Y si estuviera menos de 2 años, la empresa no pagaba el billete de vuelta. Pero el trabajador, por su cuenta y riesgo, podía marcharse, ¿no? Dado 6 meses de trabajo, ningún trabajador o casi ninguno quería estar en la Amazonía. Entonces hubo un éxodo de todos esos trabajadores y la empresa no podía seguir trabajando a la construcción sin manos de obra. Tal fue el desespero que muchos trabajadores dejaban la zona de construcción del ferrocarril, no tenían dinero para llegar a Belén, para ir mendigar porque no tenían dinero, se creaban o se producían sus propios barcos para navegar los ríos hasta llegar a Belén do Pará, pero se murió en el camino. Hubo bastante, muchas muertes que no están computadas al final de la historia, ¿no? De hecho, algunos pocos trabajadores estadounidenses que conseguían volver a Estados Unidos hablaban muy mal de la obra, hablaban que era un infierno verde, y eso afectó bastante a la contratación de trabajadores, que cada vez era más difícil conseguir hombres para el trabajo, ¿no? Entonces, dado todas esos desastres, los Collins, que habían recibido el rechazo de la contratación de negros, deciden volver a insistir con el gobierno brasileño y con su población negra para que ellos pudiesen emigrar a la Amazonía. Porque los negros, bueno, por sus condiciones estaban más dispuestos a pasar los riesgos, ¿no? Entonces aquí hay unas materias de periódicos que dicen, por ejemplo, en esta de aquí, dice que se contrató 200 hombres negros. Gracias, profesor. Y aquí en esta otra materia dice que 500 iban a embarcar. Yo hice la suma de todos los periódicos que daban la información de los negros que iban a embarcar en Brasil, y hasta ahora 1.200 negros. Después vamos a ver, no se sabe si llegaron a desembarcar en Brasil, porque una vez en Brasil se tienen noticias de la muerte de los trabajadores, pero no hay ninguna referencia a su condición racial, si eran negros. Dicen que morían. O sea, que para la contratación sí, hacían énfasis en el tema del color negro, de que fueran hombres negros, porque al final eran los que cobraban menos y los que estaban disponibles. Pero una vez desembarcaban en el ferrocarril y morían, y ya no se hacía referencia a su raza. Además de publicar noticias en el periódico, los hermanos Collins consiguieron de los estados, del gobierno, del Senado, que los pasaportes para los negros que fuesen a emigrar fuesen gratis. Porque para emigrar a Brasil se cobraba $5 por la emisión del pasaporte. Pero como el gobierno de Estados Unidos también quería librarse de su población negra, pues se cambió una ley y se estableció la gratuidad del pasaporte a los negros que quisiesen emigrar a la Amazonía. También fue curioso porque los Collins publicaban informaciones en el periódico reclutando trabajadores negros y vieron que muy pocos acudían. Entonces no entendieron por qué, ya que había muchos, tal. Entonces él lo que hizo fue informar que iba a hacer una reunión y que iba a quitar las dudas y saber por qué esos negros no iban, ¿no? Entonces hizo una gran reunión, llamó a los negros y descubrió que los negros no se apuntaban inicialmente porque pensaban que en Brasil iban a volver a condición de esclavitud. O que en Estados Unidos ya eran libertos, pero como en Brasil todavía estaba vigente la esclavitud, entonces pensaban que no vamos a embarcar porque ahí nos van a volver a la esclavitud. Entonces los Collins tuvieron que explicar, no, vais como manos de obras libres y todo eso. Así que fue un esfuerzo muy grande para llevar a esos trabajadores. Y la pregunta que pongo, ¿realmente llegaron a Brasil? ¿Cómo se pierde la pista racial una vez estén en Brasil? Cuando hablan de los muertos, porque todos esos, la gran mayoría murieron. No se habla de la condición racial, no sabemos si realmente ellos fueron los primeros negros contratados como manos de obra libre a desembarcar en la Amazonía. Como acabei de comentar, no hay referencias, ¿no? Pero hay una noticia, un periódico que nos deja entender que no fue así, porque dice el consulado de Estados Unidos en ese país pronto será invadido por negros indigentes y el gobierno de Estados Unidos tendrá que enviar a alguien por ellos, tal como lo hizo para algunos blancos inmigrantes. O sea, esa noticia dice que los que pidieran después para volver a Estados Unidos, que mendigaban, que no tenían condiciones de volver, eran blancos. Pero si te fijas en los periódicos estadounidenses, que son los que trabajo yo, as notícias de negros que emigram na Brasil são muitíssimas. E eu me pergunto, onde foram a parar? Será que não quiseram fazer referência a los que morriam na Amazônia? Porque, al final, era uma obra de coraje, era uma obra de los desesperados. Então, parece que para lo bueno, em el primer viaje, sí, que se habló mucho de Estados Unidos e todo isso, de obra producida por trabajadores estadounidenses, tal, pero ya cuando se sumaron los negros, en la parte más trágica de la construcción ya se dejó de hablar de la cuestión racial. Esa es una cita también bastante importante de un ingeniero, dice que un antro en donde los hombres mueren como mosca porque el trazado de ferrocarril es horrible, y al final dice que ni todo el dinero del mundo ni mitad de su población sería imposible construir el ferrocarril. O sea, condiciones muy duras. Entonces ahí, esa primera parte de en que no sabemos, más bien, si los negros estadounidenses fueran o no, la empresa Public Works al final no consigue, la empresa P.T. Collins no consigue construir el ferrocarril, abandonan. Uno de los Collins toma una flechada de un indígena, dos flechadas, una en el pulmón, casi muere. Su mujer, que fue a la Amazonía, él invitó a su mujer para estar en la Amazonía para dar credibilidad de que la obra iba a salir, porque dependían del financiamiento de Londres. Entonces, si tú estás aquí, van a creer que no hay peligro, pero al final no. La mujer se volvió loca, murió, él tomó flechadas, casi murió, o sea que fue un desastre total. Entonces ahí entramos en la segunda fase de la construcción de ferrocarril, y ahí sí se produce la migración barbadiana. Como de la primera de negros no tenemos muchas pruebas, entonces voy a hablar de la migración barbadiana. Las razones continuaban las mismas. La primera, superar las cascadas, ¿no? Que aquí hay una figura que enseña un poco la dificultad para exportar. Ya estamos en el periodo del caucho, la fiebre del caucho. Y la segunda, una segunda razón, es cumplir con el Tratado de Petrópolis. ¿Qué decía el Tratado de Petrópolis? Bolivia cedía a Brasil lo que hoy es el territorio del Acre. A partir de ese tratado de 1903, un pago de una indemnización a una empresa estadounidense que se iba a involucrar con el tema fronterizo, y una indemnización a Bolivia de 2 millones, creo, de libras. Al final, pues, la necesidad seguía, ¿no? Y ahora con otros motivos. Entonces ahí entran los barbadianos. De los barbadianos no tengo, de Barbados no puedo hablar mucho, pero lo importante es resaltar aquí que en 1818 ya tenía un sistema educacional bastante rudimentario, pero si pensamos que en 1818 ya hay una escuela que accede negros aún en situación de esclavitud, o mejor, libertos, hijos de libertos, es bastante importante, ¿no? Porque llegan a Brasil con unas condiciones después educacionales, a pesar de rústicas, que les va a favorecer mucho en Brasil, ¿no? De hecho, las empresas, en ese contexto, los estadounidenses, los que más son contratados en el Caribe son los barbadianos. Esa es una foto de un barco llegando en Panamá y procedente de Barbados, ¿no? Y no solo los barbadianos emigraban mucho, pero sobre todo en función de... emigraban porque era mano de obra barata, pero también porque tenían dominio del inglés y al final era más fácil, porque casi todas las empresas, o una gran parte de las empresas que se instalaban en la Amazonía eran ingleses o estadounidenses. Entonces los barbadianos como funcionaban muy bien para ellos, ¿no? Además del precio, de la mano de obra, el tema del idioma también les favorecía mucho. Y esa es una lista un poco extensa, de las empresas que se establecieron ahí en la Amazonía. ¿Y qué cambió respecto al primer intento de construcción? Una brutal acción sanitaria, porque como ahora Brasil se había involucrado y por todas formas tenía que construir el ferrocarril, pues entonces el gobierno ya se puso en el tema y destinaram um sanitarista muito importante, Oswaldo Cruz. Essa é uma foto desse sanitarista chegando na Amazônia, na região onde se ia construir. E isso era um motivo de festa, porque a gente se moria com bastante facilidade. Né? Essa é a construção de um hospital, porque uma das sugerências de sanitarista era a construção de um hospital. Então se construiu o Hospital La Candelaria, a origem do nome he intentado averiguar, mas não sei, sei que se chama Candelaria. E de hecho parece que se considera o primeiro hospital de enfermidades tropicais, porque aqui tinham bastante que estudar, muito que estudar, né? E aqui como o hospital, bueno, já com bastantes pacientes, mas aqui mais, e assim iba. Não é que se deixou de morrer gente, sino que se havia estabelecido um fluxo de migração de barbados, de negros que podiam trabalhar, e espanhóis, muitíssimos, de hecho, muitíssimos espanhóis morreram, vou falar disso no final. E as mortes, profissionais sanitários estadunidenses foram acudir a trabalhar no hospital. E para facilitar todo o tema, pois o Hospital de la Candelaria é o cemitério de la Candelaria, que já estava na parte de trás do hospital. Aqui fotos de alguns trabalhadores, e tentei buscar as fotos onde aparecem pessoas negras, ou podemos intuir que sejam, como esse caso, por exemplo. E de hecho, eu queria falar um pouco, eu digo barbadianos, mas afinal não são só de Barbados. Se categorizou, em Brasil, todos que falavam inglês e eram negros, e pareciam que eram anglicanos ou protestantes, se les classificou como barbadianos. Mas aí estão granadinos de San Vicente e de outras islas del Caribe. Né? Algumas fotos de trabalhadores. Pode ser e já tem. Vale. Mais trabalhadores. É um dia de pagamento em Porto Velho. E a los barbadianos, quero que, me gostaria que vocês se fijassem na importância dos barbadianos para a construção. Só a eles les foi permitido levar suas mulheres, suas parejas, porque eles, al princípio da construção, era demasiado complicado, então ameaçaram a empresa dizendo que iban a volver a Barbados se não podiam trazer suas mulheres. Então a empresa se les permitiu levar as mulheres. Isso só se produziu com eles, com os engenheiros mais altos da empresa e o personal sanitário, que entre eles estavam as mulheres. Né? E elas trabalharam na lavanderia, em las lavanderias, além de outras tarefas, mas essas são fotos de elas trabalhando em lavanderias. Né? E Santo Antônio, digamos, foi o primeiro ponto de ligado, um dos pontos importantes de construção do ferrocarril. Essa cidade ou esse povoado era tão malo desde o ponto de vista da modernidade, da higiene e tudo isso, e havia burdeles estabelecidos. Então, a empresa, quando a nova empresa disse, não vamos a emplear esse ponto como o fundamental, então, cambiaram, digamos, o ponto mais importante da construção a Porto Velho, a região que hoje é Porto Velho. Então, como está construída em todas suas instalações, então de aí mais ou menos a cidade começa a configurar-se, né? A partir de 1910. Essa é uma visão um pouco, tentei buscar alguma que se parecera. Total, al final, quando construíram o ferrocarril em 1912, a maior parte dos imigrantes que quedaram eram de Barbados. Se calcula, e há uma bibliografia que diz que em torno de 1000 pessoas estavam mais ou menos em ferrocarril, em Porto Velho, e a maioria era barbadianos. E este mapa é interessante porque a empresa como dividiu um pouco o terreno, ¿no? E a empresa tinha, a partir desta linha, desta avenida, era território era terreno da empresa, e a partir de aqui se desenvolvia a cidade. E aqui há um alto do bode, que é como é um morro, não sei como um monte. Exatamente. E aqui os barbadianos los que trabajaban en ferrocarril y otros cearenses, sobre todo de Brasil, empezaron a ocupar ese territorio, ¿no? Y de hecho se llama, hay una curiosidad, se llama Alto do Bode o Barba Adiantal. Barba Adiantal porque está en inglés, pero Alto do Bode se quedó conocido porque pensaban, algunos escritores habían afirmado que Alto do Bode sería como Alto del Cabrón, del macho de la cabra, ¿cómo se llama? Cabrón, el macho de la cabra. El de cabrón, no sé cómo. El macho cabrino. Pues que el macho decían que se llamaba Alto do Bode, o sea, Alto del Macho Cabrino, en función del olor de los barbadianos que apestaban en la región. Pero es una afirmación tan racista, porque luego ellos eran tan conocidos por su higiene, por su exquisitez con la culinaria, además en plena selva amazónica hay fotos de que están, vamos, impecables. Entonces esa es una afirmación bastante discriminatoria, ¿no? Porque había ya una posición mala de los barbadianos, porque por un lado estaban los blancos ingleses, la élite, y por otro, los brasileños más pobres, y veían ellos como una competencia. Entonces al final se les situó en una posición bastante dura de pasaje. Y terminando ya, ese Alto do Bode fue destruido en 1965 por un gobierno militar. Además, no querían, no estaban proclives a aceptar conglomeraciones de extranjeros, porque era un periodo, ya en 1930 Getúlio Vargas había impedido asociacionismo étnico. Entonces la cuestión racial en Brasil, que es bastante gorda, entonces ya intentaron deshacer, ¿no? A la ascensión social de los barbadientes se dio bastante por la educación que tenían, trabajaban en sectores bastante más importantes, y la religiosidad pues era bastante anglicana. Construyeron los primeros, participaron las primeras, o poblaron, o fueron los primeros cultos que se generaron en Portugal, ¿no? Más un poco de barbadianos. Y los números finales, para que tengáis una idea, de los contratados, 20.800 personas, ese de la segunda fase de la construcción, se dice, un informe dice que 21.000 personas fueron contratadas, pero hay que sumarse a él un 50%. De gente que trabajó, pero no era de la plantilla de la empresa. O sea, en total 32.000 personas trabajaron, y los muertos, según la empresa, 1.552 personas. Pero hay gente que lo amplía un 40% más, porque muchas murieron fuera del hospital o sin la asistencia sanitaria del hospital, ¿no? Entonces podía ser un 2.400 personas. Y eso es todo. Ese es Dionisio Schocknes, un descendiente de barbadianos, hijo de un granadino. Y bueno, he intentado de una manera un poco rápida o a lo mejor incompleta, pero quería destacar el tema de que había que pensar la participación del negro en Brasil, no solo a partir del tema de la esclavitud, que está bien, pero yo creo que se puede ampliar un poco más esa línea de investigación. Y también demostrar cómo Brasil ha sido siempre reacio, bastante, un país bastante contrario a esa integración racial que tanto presume la literatura, ¿no? Y vemos por las pruebas que hay que mejorar mucho el trato del Estado con las personas de raza negra. Gracias. ¿No?